Agnesia. Y ahora sí, con el Tano Marcello de invitado. Bienvenido el Tano. Somos pocos, pero vino Zárate a cebar mate. Recibió un mensaje amoroso. Venía a hacer mate sucio. Le mandé y vino.
Un mensaje de 4 segundos, pero contundente. Viste que la contundencia puede ser...
¿Para qué hacer el mensaje muy largo y extenso y el amor que nos une? Si no, venía a hacer mate sucio. Y así está. Y vino a hacer mate. Tano, bienvenido a Amnesia. Y es muy loco. Porque recién decíamos al Tano que en todos los años que tiene el Tano carrera, que es gigantesco, hoy nos conocimos y siempre nos cruzamos. Y es muy raro. Me he cruzado con Ricardo 1.200.000 veces, además con mi relación con Rowek y Berdicheschi, de estar. Y al Tano no. Y
¿en serio? Es raro. ¿Nunca lo habías visto?
Nunca nos habíamos
Dale.
Visto.
Dale.
Nunca nos habíamos visto. O sea, nos vimos en algún lugar, pero nunca nos saludamos. Por ahí estuvimos en algún lugar, en eventos, que sí me acuerdo haberlo visto, pero nunca llegamos. Particularmente yo soy alguien que cuando me molesta el monitoreo, me molesta el voy a sacarme una foto para ponerla solamente la foto, me molesta romper los huevos, detesto la gente que va a monitorear los camarines cuando el artista o va a subir a tocar o baja de tocar, porque habré manejado bandas y porque siento que es el momento del músico, no de todo lo que van a ver al músico. Y tuve 1000 oportunidades y elegí no. Y se dio hoy, así que era un momento, por lo menos para mí, muy esperado. Vos no lo sabías, yo sí. Para mí, uno de los mejores guitarristas del país, alguien que le dio el sonido, y es muy loco porque le dio el sonido de la guitarra eléctrica al heavy metal, pero es un gran guitarrista de guitarra acústica criolla también.
Digamos, sí, es un orejero, ¿no? Más que nada. La curiosidad te lleva a bucear por otro lado también.
¿Qué te da la viola no eléctrica? Porque después tocas en otros formatos de viola, pero la viola no eléctrica, ¿qué te da que la eléctrica no llega?
Y lo que pasa es que la guitarra criolla es la mejor compañera que puedes tener, te la puedes llevar a cualquier lado. A mí no hay nota que no haga con una guitarra en la mano, ¿viste? Porque siempre en algún momento de la nota va a salir alguna influencia, alguna canción que escuchaste, alguna banda. Y en vez de andar tarareando, podés recrearlo en el momento. Y después de que la criolla es... La cuerda de nylon es un sonido tan genuino, ¿viste?
¿Desde cuándo te acompaña la viola?
Y de los 9 años, más o menos.
¿Buscada por vos? ¿Aconsejada por la familia? ¿Algo que te llevó a...?
No, mi hermano tocaba la guitarra. Entonces, cuando apareció el mundo de la guitarra en mi casa, lo agarré del toque. Es una... No sé cómo explicarlo, porque no sé si yo fui a la guitarra o la guitarra vino a mí, ¿viste? Pero es un ida y vuelta constante, permanente. Nunca perdí el entusiasmo hasta el día de hoy. Es un juego divertido.
¿No te pesaba los ensayos? ¿No te pesa...?
No, al contrario. Yo los ensayos los disfruto porque no son ensayos rigurosos. El tema por ahí es... Por ahí es que sea así y yo hago... Siempre hay un cambio permanente en eso, ¿no? Entonces es un juego nuevo cada ensayo. Aparte me gusta estar en la sala, me gusta llegar antes, preparar las cosas, así sea para mí como para los otros músicos.
Es un ritual.
Es parte de mi vida, Pablo. No, No tengo una obligación, no tengo que marcar tarjeta, no tengo un sueldo para hacer eso. No me lo inculcaron. No me dijeron, tenés que hacer esto porque si no, no vas a hacer nada en tu vida, por ejemplo. De todas las cosas que hice en mi vida, lo principal para mí, hay muchas cosas, ¿no? O sea, está mi familia, todos los seres queridos, ¿no? Pero esto es algo que yo no tuve que estudiarlo, no me mandaron a hacerlo, no me obligaron.
¿Siempre autodidacta o llegaste a estudiar mucho o poco?
No, el estudio que yo tengo es sentarme y escuchar otros guitarristas, otras bandas, y de ahí sacar cosas hasta un momento de mi vida. Ahora no me siento más a sacar cosas, porque ahora hago canciones, me voy de gira, estoy más en la parte de gestionar los recitales. Entonces no me siento tanto a escuchar para sacar cosas. Sí, cuando me pongo a escuchar, disfruto de eso. Puedo escuchar algo nuevo, o por ahí puse a Yes, o a Frank Zappa, o a Deep Purple. Y me tomo mi tiempo para escuchar ese disco.
¿Quién te llevó a la música?
Todo viene de la mano de mi hermano. Él fue el que trajo el mundo de la guitarra a mi casa.
No, pero ¿qué te lleva de bandas? ¿Cuál es la primera que decís, a la puta madre?
¿Bandas?
Sí.
Y yo arranqué con los Beatles, con Creedence. Creo que es como la BCG, cuando te dan, viste, cuando estás en la primaria.
¿Querés ser músico? ¿Te tiene que gustar la música?
Te tiene que vacunar. Así que eso fue lo primero que llegó. Después miraba los programas de televisión cuando era pibe. Entonces ahí aparecían, viste, algunas bandas nacionales, algunas que me gustaban, otras que no. Para escuchar las bandas que a mí me gustaban eran programas específicos, que por ello pasaban, ¿no? Igual que los programas de radio. Por ahí tenía que esperar hasta las 10, 11 de la noche para hacer un programa que pasa en rock, ¿no? Después las otras bandas que eran comerciales, así, las escuchabas todo el día. Pero no era el fuerte mío, eso. O sea, no era lo que a mí me interesaba.
¿Ya te diste cuenta que te gustaba más la parte rockera? Porque también tenés mucho de folclore, te mezclas muchos estilos dentro de la música que haces y la música que sabemos que te gusta. ¿Te llamaba más el rock and roll? Porque a mí me pasa algo muy particular con Creedence. Es una de las bandas que más me gusta y me molesta mucho que no sea reconocida por mucha gente como una de las bandas más importantes dentro de la historia del rock and roll, porque Fogerty es un animal absoluto, compositor de todos los temas. De hecho, uno de los grandes problemas que tenía Creedence es que en un momento el tipo se plantó y dijo, chicos, estoy harto de componer todo yo, empiecen a traer canciones ustedes, y claramente nadie trajo una canción y tuvo que seguir componiendo él. Pero una tremenda banda de rock and roll,
Es muy influyente. Vos sabés que yo hablo con músicos de otras bandas que me cruzo, y cuando sale el tema Creedence...
Hechizo es fan.
Bueno, sí, todo, Tapia, todo. O sea, todos te van a nombrar a Creedence. Fue una banda muy influyente que tuvo un éxito terrible. Tocaron, creo que 3-4 años, no sé cuánto tocaron.
Y, cagados por su manager.
Sí, creo que hace poco recuperó los fonogramas, ¿no? John Fogerty, creo.
Sí, de hecho, le contamos a la gente que no tiene ni menor idea de lo que estamos hablando con el Tano. Creedence le hacen firmar un contrato donde casi más le dan la regalía de la venta de sangre de cada uno de los músicos.
Claro.
Y era la banda más importante del planeta, girando por todos lados, llenando estadios en Europa, y se llevaban cero. Nada. No llegaban a fin de mes. Pero su manager claramente se la llevaba toda junta. Y hace muy pocos años, ese contrato lo firmamos, no sé, por 30, 40 años, hace muy pocos años, Fogerty, compositor de todas las canciones, alma de Creedence, recupera las regalías y los derechos, sí, de sus canciones, que me parece una de las peores cosas de la música, que el músico no sea dueño de sus canciones.
Bueno, para muchos les pasó eso, ¿sí? Vos sabés que creo que Norberto Papo, napolitano, cuando hizo Papos y Amigos, creo que fue también para un vuelco de eso, para recuperar los fonogramas de su catálogo. Por eso hizo ese disco tan extenso, creo que son como 40 temas que hay ahí.
Qué velocidad de los managers y las compañías, ¿no? Qué velocidad.
Imaginate
para cagarte.
Fíjate lo que pasaba en el 70, sí, ¿no? Claro. Que todos decían, la plata está en los shows. Y después la regalía, creo que escuché una vez a Willy Quiroga hablar un poquito sobre eso también, sobre cosas que le pasaron, como que les cayó la ficha cuando sacaron la Biblia Algo de eso pasó en un
y
momento.
Y porque te agarran con el hambre de querer salir a la calle, de lo que pasa en una sala de ensayo, lo conozca la gente, entonces, y siendo chicos... Poco,
sí, pero también es un poco ese, el ímpetu que tiene uno para hacer reconocer y por, exponer su, su obra, ¿no? Es un palo que también tiene mucho sacrificio, el rock duro, digamos, ¿no?
¿Y en esa época?
Y en esa época lo mismo. Yo una vez hablando con Quiroga, le digo, con Willy, le digo, che, Willy, ¿cómo hacían ustedes para, antes de que salga Cuero, por ejemplo, para hacerse conocer? Y tocábamos en la plaza, Tano me dice. Tocábamos en la plaza, en los clubes de barrio, para los amigos. Comprábamos las bebidas, poníamos un amigo, alguien que venda, todo así.
En una época que... Avanzado los años, que te guste el heavy metal o el rock and roll, eras seguro alguien que iba a ser cagado a palos. Que iba a ser
corrido. Iba a tener todas en contra, tenía. O sea, eso siempre estuvo. Ahora no. Ahora creo que como que se liberó todo. Y bueno, y también tenés que... O sea, yo no puedo, viste, hablar de otras agrupaciones, porque yo sé que muchas agrupaciones que tienen sello discográfico, que tienen contrato, entonces se debe gestionar de esa manera. Deben tener alguna facilidad para entrar en festivales y todo. Yo soy CTM Record, no tengo compañía discográfica. Sí me conocen mucho, tengo las puertas abiertas, les agradezco mucho, pero es como que siempre termino haciendo las cosas por mi cuenta, ¿viste? Y bueno, es la que elegí y me va bien.
¿Qué te emociona todavía de la música? Antes de meternos en la historia del Tano, que es enorme, gigantesca. Y los que vimos al más fuerte, los que vimos al Tano solista tocar, entendemos lo que genera en la gente el momento que él se sube con una viola. Bueno, me pasa también con el Chizo. Son tipos que se suben con una guitarra a un escenario y generan algo diferente al que está abajo. Y hay algo que a mí me encanta, que hace poquito, no acuerdo con quién lo hablamos, músico vino la semana pasada. ¿Quién vino la pasada? No, con Nico Pols. Vino Nico Pols y dijimos qué poderoso cuando un guitarrista logra un sonido tan particular y tan propio que vos escuchás un acorde y decís, es el Tano Marchillo. Es Stuka de Violadores. Es Papo. Hay algo en ese músico que ya tiene una identidad. Y cuando subís a un escenario, yo sé lo que generás en la gente, que es de verdad abrumador. Y me da cosa que... los productores, la discográfica, saben que eso se genera en la gente y que no viene una devolución en consecuencia a eso que generas en la gente.
Bueno, ahí yo tengo dos ópticas con eso. Si esperás eso, no vas a hacer nada.
No, tenés que terminar en un hogar de ancianos.
Por eso.
Viola hasta que llegue.
Por eso. Yo, durante las épocas que estoy tocando. Soy como ese italianito que le compra la alcancía. O sea, yo voy tocando, cubro mis gastos, pago mis impuestos, estoy con mi familia, con mi vieja. Y tengo una guita aparte que voy juntando y cuando veo de que más o menos estoy ahí, que tengo una cierta cantidad de temas, levanto el teléfono, llamo al estudio, cuánto vale tanto, le llevo la plata, no quiero pagarle de a poco a nadie, porque en el momento que entro al estudio no quiero hablar de plata.
No hay más ruido.
No, ¿cuánto es? Y loco, mirá, Tano, te sale 3 días. Yo en 3 días grabo. No tengo producciones gigantes. La banda ensaya mucho. Bases. Así que en 2 días se graba todo. En el tercer día se ponen las voces y los solos y algunos arreglos. Dejo una mezcla, me voy, me llama el técnico de grabación. Me dice, vamos por acá, Tano, la escucho. Sí, bueno, masteriza, chau, listo. Entonces le digo, cuando entro al estudio, le digo, ¿cuánto era el estudio? Y 2 palos, tomá. No hay problema, tomá. Olvídate. Muchacho, 3 días de comida, ¿cuánto es? Y 1,5 palos, tomá. Hago eso. Pero cuando entro al estudio es todo música, no se habla de otra cosa. Eso por un lado. Y después tenés la otra. Vas, golpeás, pasillás, hasta que te dicen, mirá, vamos a hacer un contrato. Y te ponen todo. No sé cómo se están manejando ahora. Yo agarré por el otro lado. Ahora, creo que me fui un poco de la pregunta, de lo que estábamos hablando. ¿Qué genera? Me estaba diciendo.
¿Qué te genera todavía?
Yo me emociono todo el tiempo. Porque estoy en una etapa de mi vida que debo estar sensible. No sé, que veo las cosas con mucha... con mucha profundidad, ¿viste? Antes era todo, muchas cosas eran superficiales. Bueno, dejá que después se arregla, vos dejá, qué mal. Y bueno, ya va a aprender ese tipo cómo tratar a este viejo, ponele, ¿viste? O se va a educar con el tiempo. Ahora no. Ahora o confronto mal, porque me salta la chaveta, porque no me la banco.
Porque soy tano.
Porque sos un pendejo atrevido. O si no, tengo un nivel de comprensión que me doy cuenta de las cosas, ¿viste? Perdónalo porque no saben lo que hacen, qué sé yo. Es así. Para eso uno... En mi caso, yo creo de que sigo aprendiendo todos los días de mi vida. Cada cosa que veo, ¿viste? Uno la siente con alta intensidad. Estamos en un momento agresivo también, ¿viste? Donde hasta las redes están invadidas, ¿viste? Donde hoy en día desfenestrar a alguien está a la hora... Te bajan ficha por cualquier cosa.
No, y ni siquiera sabes quién está del otro lado.
No, con perfiles trucho, todo. Pero por eso a veces contesto y a veces cuando es muy pelotudo digo, bueno, da, ¿viste? ¿Qué va a ser?
Vamos unos años para atrás. Ricardo venía de B8, venía de Hermética y hay un momento que lanza. Yo me acuerdo que estaba laburando en Rock and Pop y salen con Alma Fuerte. Y para nosotros fue una planadora absoluta lo que estamos escuchando. De hecho, no sé si ayer o anteayer cerramos con un tema de Alma Fuerte. ¿Qué te pasa en esa convocatoria? ¿Cómo llegás a Ricardo? ¿Cómo llegan los dos juntos? ¿Cómo arman una banda increíble?
No, yo recibo un llamado por teléfono. O sea, no lo recibo yo, lo recibe mi esposa. Yo estaba en una zapada ahí en Aedo con Omar Moyo, Ricardo Moyo.
Unos nenes
sí,
tranquilos.
Sí, toda esa gente de ahí del oeste, estábamos en una fiesta que hacía el Piojo Ávalo por la casa de música que tenía, Frankie Pim. El Piojo le manda un saludo muy grande, que no está muy bien de salud. Y resulta de que cuando llego a mi casa, amaneció totalmente, mi señora me dice, te llamó Ricardo. Y yo así estuve con Ricardo como yo. Me dice, no, el otro, me dice. Heavy Metal. Ah, le digo, ¿qué quiere este? Y bueno, ahí me comuniqué con él y me comentó de que tenía ganas de armar algo. Yo pensé que me llamaba para... Mirá lo que yo pensé, ¿no? Porque yo sabía de que Hermética estaban en un buen momento. No lo seguía, yo estaba compenetrado en lo mío, pero sabía que estaban haciendo obras, iban a repetirlo, ¿viste? Porque tenía mucha convocatoria, era una banda muy exitosa. Entonces yo no dije, ¿este qué quiere poner? ¿Una viola más? ¿Qué onda, viste? A mí me comentó que se quería juntar conmigo para tocar y ver algo. Y así empezó todo. Nos juntamos en el sótano de mi casa. Yo ahí tengo equipos. Tenía, ahora no lo tengo habilitado ese sótano. Y después el primer ensayo que tuvimos, digamos, rústico, cavernario, guitarra criolla, con Clavito Cardachi, que le pegaba a una banqueta y hacía los bombos en la tierra, en una propiedad que tenía el padre Ricardo, ahí en Moreno. Ahí nos juntamos, un 29 de enero fue eso, día de Oñoqui.
Y a ese día, Ricardo propone qué. ¿Ahí te das cuenta que, de verdad, que iba de verdad todo?
No, ahí me dice, mirá, tengo estos temas, me lo empiezo a mostrar, algunos me dice, terminalo, está, ¿no? Tipo muy... muy abierto a eso también, ¿viste? Me dice, lo solo, fíjate vos cómo lo querés hacer, las tonalidades. Me puse a laburar con el tema de Desencuentro, que era, me lo hizo escuchar, cantado por Julio Sosa, el tema, en el Jeep. Me dice, tengo ganas de este tema. Y vos cómo lo harías. Y dámelo que lo armo. Así que armamos eso, fue una novedad, los pago el tiempo de la Ralde, estaba. Y salió esto ahí. Esto. Canta La Samba de Resurrección, que fue la primera canción que hicimos juntos. Y de ahí arrancó esa dupla, digamos, ¿no? Y llegamos hasta Trillando la Fina.
Hay algo que pasa...
22 años y pico.
Una vez lo hablaba con el Enano Rowek sobre baterista, sobre B8, la unión con Ricardo, Rata, la unión con Giardino, después en Nativo, digo... Leonardo, explícame qué pasa en ese momento cuando vos te das cuenta de que se fusiona, de que hay algo, que está pasando algo que uno no imagina cómo, cuáles son las llaves para que pase, pero que pasa. Y cuando, cuando noto que esas uniones empiezan a suceder, debe haber algo más, una sensación como...
Gracias, loco.
Un placer. Debe haber... le pedimos, ¿qué querés tomar? Y me dijo, no, no quiero molestar. ¿Vos estás loco? ¿Cómo molestás? Vení a casa. ¿Querés café? Tomamos café. ¿Cómo se siente la química en el momento que vos te das cuenta que decís, ah, está pasando algo?
Eso es terrible porque vos sabés que es irrepetible. Podés tener otro tipo de experiencia. Yo la tengo con los chicos que están tocando conmigo, ¿no?
Podemos decir que el Tano Marchello le pone sacarina al café.
Las dos cosas.
Y azúcar también.
Sí, por la duda, ¿viste? No sabés qué es lo que más envenena, pero bueno. Después vienen los análisis, te medican o...
Y te dicen, no tomes azúcar, bueno, dale un rato.
Y la tomás igual. Mirá, yo tengo mi vieja, tiene 93 años. La voy a ver todos los días, la vieja. Todavía se banca sola. Y de pronto le digo, ¿te queda comer algo? Bueno, dale, mamá, ¿qué hiciste? No, pues es imposible, no. ¿Viste? Un filete de merluza o algo que hizo la Tana. O los fideos que te hace luego que ella muele toda la arveja y te hace una crema. Y digo, mamá, está salado. ¿Más cómo? Yo no le pongo tanta sal. Mamá, está resalado, está medicada para la presión, para la diabetes. Mamá, te came, yo como así. Entonces, ¿qué le vas a decir?
93 años.
Claro, no, no podés comer sal, no podés. Déjala. Y bueno, a mí cuando me digan guarda con la sal, y bueno, le pondré un poquito menos. Pero todos tenemos un gusto. Es como la viola, ¿viste? A mí me gusta el jazz, me gusta la bossa nova, me gusta todo, pero siempre termino tocando rock o rock and roll o heavy metal. Para decir algo, ¿no? O blues.
Volvemos a la esa química con Ricardo.
Bueno, se dio en ese momento. Ya,
¿te diste cuenta?
Sí, me di cuenta porque son etapas también, ¿eh? Después por ahí se empieza a desgastar eso con el tiempo y uno levanta al otro. Yo cuando le mostré estos acordes que recién te toqué, por eso es bueno traer la viola, si no le haría ta, 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 ¿me entendés? Y no es lo mismo.
O busquemos la canción mientras.
Claro, me acuerdo que yo le mostré eso, me dice, ¿me lo grabás en un cassette? Estábamos en el sótano este que te nombré recién. Se llevó la canción grabada en un cassette y todavía sin terminar. Eso habrá sido a las 8 de la noche de un viernes, ponele, el sábado a las 10 de la mañana, me dice, la canción que me diste se llama Samba Resurrección. Dije, esto es fulminante. Y después de ese disco, que la totalidad de las canciones era de Ricardo, algunas terminadas, otras no, entra la Samba de Resurrección y viene del entorno, el segundo disco. Y eso fue una... Yo siempre lo nombro ese disco porque todos los discos para mí tienen una particularidad que a mí me atrae, ¿no? Y tienen aventura, tienen anécdota. Están buenísimos. Pero del entorno es un disco que mientras nosotros estábamos presentando Mundo Guanaco en las giras, guitarra, muy pocas horas de sueño, mucha locura. Y mucha locura, pero con lo que estábamos haciendo, estábamos muy copados con esto. Y ese disco se hizo prácticamente en los micros, de gira. Y llegábamos al ensayo y tocábamos esa partecita que me mostraste, Tano, ¿cómo era? A ver, we were zero. El inglés ese trucho, y después salió de la carne. Y temazo, y después se hizo hacia el abismo. Y lo íbamos haciendo en la gira, y en las pruebas de sonido ensayábamos esos temas. Nos ensayábamos, los preparábamos, en la sala lo arreglábamos, y cuando nos quisimos acordar estábamos grabando ese disco en un estudio sin terminar, con Álvaro Villagra.
Otro animal.
Sí, otro bueno, animal. Alvarito es un integrante va de Alma Fuerte. Él grabó todos los discos de Alma Fuerte. Tres o cuatro discos solistas míos, y le grabó los discos a Ricardo también.
¿Qué importante es? ¿Cuán importante es? Hablamos con Mario Breuer sobre eso.
Ah, Mario, un capo, le mando un saludo.
Otro animalito más.
Sí, me masterizó el tercer disco mío. Aparte lo encontré a él una vez en Panda, que yo estaba grabando con unos músicos, así todo un rejunte, haciendo una onda media experimental, ¿viste? Con muchos arreglos, y estaba Marito ahí. Capo.
¿Qué importante es un ingeniero y un gran productor en el debate de cuándo termina una canción, porque ustedes también tienen un vicio que entran a grabar y siempre tienen algo más para meterle y pueden estar 6 días grabando las bases de algo y alguien tiene que decir, chicos, terminemos con la boludez, la canción se termina acá. ¿Cuán importante es darle ese poder a alguien que forma parte de la banda en ese momento, pero ustedes después se van de gira y son los de siempre?
Mirá, es un integrante más, una oreja que está del otro lado del vidrio. Y tenés que tener confianza en el tipo, pero eso se logra con el feeling. O sea, tenés... nosotros cuando trabajamos con Flavio Cienciarulo en el entorno, nos juntamos como 5 veces en la casa de él, en la casa de Ricardo, en una parrilla del Tigre. O sea, cero música. De che, gordo, ¿y vos qué onda? ¿Viste? Se cayó en un pozo negro, yo lo miraba, ¿viste? Va a producir un disco más fuerte. Pero de pronto hablábamos de... jugábamos al metegol. Y él era hincha de Boca, yo de River. Ahí nos sacábamos la chispa, ¿viste? ¿Me entendés? Gordo, mira, flaco. Hijo. Y estábamos así. Y de pronto hicimos una conexión que terminamos... qué sé yo, caminando por la ribera, ¿me entendés? Ahí al lado del río. Entonces hablábamos del disco sin haber todavía metido, sin que nos hayamos metido dentro de lo que era el disco. Hasta que llegamos a la sala de ensayo, lo escuchó, vino, y ya cuando entramos al estudio ya éramos amigotes. Entonces no había tensión, no había nada.
Ni prejuicio, ni nada.
No, nada. Y bueno, de ahí, de hecho, termina saliendo Peso Argento. Y con Ricardo Moyo, bueno, Ricardo es guitarrista, a mí me vino como anillo al dedo, aparte lo admiraba mucho yo, porque en esa zapada que yo había estado, y yo a mí casi encuentro el teléfono de Ricardo Diorio para llamarlo, había estado con él, hablando, antes de subir. Imagínate que estaba Alambre González, estaba Marco Pucineri, había un montón de músicos de ahí de la zona. Estábamos todos ahí abajo, una locura, ¿entendés? Y de pronto... me dicen, che, mirá, sería bueno poner un productor. Sí, ¿qué te parece Ricardo Moyo? Ya lo voy a ver. Ellos tocaban acá en la Avenida Cabildo, creo que se llamaba Airport.
Antes de Puente Saavedra.
Exactamente. Y fui a ver a Divididos para hablar con Moyo. Hablamos con Iorio, con Ricardo, y estaba Cardacci. Dice, che, sería bueno hablar con Ricardo. Yo digo, che, tocan acá, digo, los Divididos, ahí en Cabildo. Los voy a ver. Andaba y hablaba con él, a ver qué onda, ¿viste?
Un lugar de mierda para que toquen bandas, porque era una disco, tocaban arriba, sí, 250 sí. metros del piso, horrible.
Ahí
horrible.
Tocamos varias veces con Alman Fuerte también. Bueno, la cuestión es que lo fui a ver y me encontré en el camarín hablando con ellos, con Ricardo, con Arnedo. Creo que ya estaba Maguche, el batero.
Araujo,
¿quién sabe? Araujo, me parece que estaba Araujo, sí, estaba Araujo yo. Y me puse a hablar con él, hablamos de guitarra, como en esa zapada, todo. Él me conocía a mí desde el año 80. Yo tenía una banda que se llamaba Tauro y ellos estaban con Man. Y tocaban en un boliche que se llamaba Bangladesh, en honor al disco que había hecho George Harrison, el concierto para Bangladesh.
¿Y vos sabías que él ya te conocía de ahí?
No, ahí fue que me conoció. ¿Dónde está el pibito de la remera de Hendry? Decía. Yo tenía la remera de Hendry y tenía un grupo que se llamaba Tauro yo en esa época. Y yo me acuerdo de que fui a verlos y Moyo se agachaba y lo subía a Caballito Alambre y tocaban con la bebé. Yo digo, estos tipos están re locos. Estaba Omar, estaba Juan Rodríguez, que era una batería, estaba Arnedo en el bajo. Man. Y de ahí nos conocimos y quedó una vaga relación, muy esporádica. Me lo encontraba mucho por la zona de Palomar. Yo andaba mucho por ahí, por Tropezón, Martín Coronado, San Martín. Andaba dando vuelta mucho por ahí. Yo tenía un equipito chiquitito de 30 watts, lo ponía dentro de un bolso que me había hecho mi señora con 2 pantalones. Con eso y la viola, y con eso me iba para todos lados, loco, tocaba por todos lados. Entonces me los conocía a todos. Y eran los principios de Divididos, digamos. Estaba con eso, todavía andaba con la zapatería, Ricardo. Cuando me entero que sale el nombre del disco, digo, sí, ni lo pensamos. Lo fui a ver allá, hablamos un poco. Se vino a la sala de ensayo a escuchar, nos dijo, pero ustedes necesitan un productor. Empecemos por ahí, dijo, ¿viste? Sí, sería bueno, porque éramos unos maleducados en ese sentido, ¿no? Y bueno, y nos ayudó muchísimo, obviamente. Pero yo aprendí muchas cosas de él, aprendí muchas cosas del audio. De hecho, yo me produzco yo. los últimos discos de Alma Fuerte, me quedaba yo hasta la mezcla con Álvaro ahí. Tic, tic, tic. Después Álvaro me decía, cada vez se ponía a masterizar, son todos frecuencia, y yo atrás estaba, ¿viste? O qué sé yo, tocando algún tema que se me ocurra, ¿no? No sé, qué sé yo. Ponele, y Álvaro decía, no vas a hacer un poquito de silencio, ¿viste? Y ahí salían esas cosas que yo jodía. Me decía, ¿qué es eso? Sí, estoy haciendo algo, loco, no me deja poner un bocado, no me deja escuchar. ¿Por qué no lo armás y lo grabás? Y me iba de otro lado y me ponía, che, Álvaro, lo armé, grabalo, pum, y quedaban. Hay muchas cosas que se grabaron con una idea, pero que eran espontáneas. Ricardo nos trajo a nosotros un mundo sonoro que pegó onda con Álvaro, y entonces se coparon en los tres discos. Y conmigo, bueno, se divirtió mucho, como yo con él, pero traía guitarras y yo un día iba a la sala de grabación y encontraba 12 guitarras, ¿viste? Y yo ya había elegido. Siempre estaba la mía y alguna que tenía una Les Paul que no me la quiso vender. Dijo, te la presto, me dice, como dijo Spinetta, te la presto por tiempo indeterminado, pero es mía. Y resulta de que, claro, el otro de otro lado de mí decía, ¿por qué no agarras la Explorer? Me decía. Y tocaba, digo, che, Ricardo, no me siento. Fíjate la Flying esa que está. Y la Les Paul esa rojita. Y después iba a la cabina y decía, pero escúchame, vamos a hacer tocar con esta viola, y me quedé con la misma de ayer. Y lo que pasa es que las compré y no las probé todavía. Me decía que escuchaba la viola conmigo, experimentaba cosas, ¿viste? Y bueno, me enseñó también de que el disco se abandona.
Que hay un momento que tenés que soltar lo que
está
grabando.
No, te tenés que ir. O sea, vos, yo soy de este concepto, mirá, Pablo. Por ahí para otro músico decir, este tipo no le da bola. Pero mi fórmula es esta. Yo grabo, tengo un fobia al estudio yo, ¿viste? A mí me gusta tocar en vivo. ¿Por qué? Porque recreo las canciones de la manera que a mí se me antojen. Los solos que están en el disco rara vez son iguales, salvo que tenga una melodía principal. Entonces, lo demás, así como se zapa en el estudio, se zapa en vivo. Ahora, ¿qué pasa? Yo grabo, hago dos tomas. La primera está bien, por lo general queda la primera. No hay ningún problema, tenés que arreglar algo vos, no, listo, está todo bien, listo, vamos, queda para después poner la voz y el solo. Una vez que termino el disco de grabarlo, escucho, retoco algunas cosas, confío en el técnico por la frecuencia, porque hay cosas que no las sé manejar, y no las voy a aprender porque yo para grabar en mi casa, que tengo una compu con una placa, llamo a vecinos, a alguien que me ayude. A las 2 de la mañana digo, se me apareció un cartelito verde, y poné escape, boludo. Es verdad, es así.
Aprende a aceptar, no sé qué hacer, no sé qué hacer.
Entonces yo abandono, el disco lo abandonás, porque si te quedás, te enroscás. Y tampoco soy una persona que tengo... En ese momento teníamos producción. Nosotros hicimos esos tres discos con Moyo, los hicimos por medio de Pelo Aprile. Pelo Music, que después se fue a Universal, ¿no? Sí. Se asoció o se juntó. Entonces estaba la plata para el estudio, estaba la comida, estaba todo. Genial. Y estaba lo que cobraba, lo que le daban al productor artístico, obviamente. Cosas de él. Pero digamos que tenías un cierto sentido de relax. Por lo menos eran 20 días para grabar el disco. Yo no puedo estar 20 días en un estudio. Lo siento mucho. Puedo estar 20 días, pero voy un día, el otro día no. Y cuando voy a un estudio y hay alguien, si por ejemplo si tengo que hacer algo conjuntamente con alguien y esa persona no tiene las partes aprendidas, me voy a la mierda y voy a aprenderle y después venimos, loco. El estudio no es para joder. Salvo que seas Ivy Rob, seas un Beatles, y digamos, vamos a hacer un disco acá. Sería fantástico.
Tres meses dentro del estudio probando, esas y cuando queremos.
Claro, vos mirá los discos de Yes, de Pink Floyd, de Genesis, grabado entre marzo y diciembre del año 75. Yo sigo teniendo todo ese tiempo, loco, y hago 20 discos.
Otra vez veía un documental sobre donde grababa Black Sabbath, donde grababa Ozzy, que el estudio de grabación ya no existe más, es como un museo, un lugar de paseo de la gente.
Casas quinta, claro, digamos.
Una casa quinta afuera de Londres. Con un lago afuera, un establo con caballos, y se pasaban 6 meses. Bueno, yo también me quedo 6 meses ahí, chico. Sí. ¿Qué te dio el otro Ricardo? El Ricardo, el que te convoca. ¿Qué te da musicalmente y como persona, Iorio?
Muchas cosas, muchas cosas. Ya de por sí soy una persona muy agradecida hacia él. Porque por las conversaciones que yo escuché de él y todo, creo que fui uno de los músicos más mimados para él. Porque era bravo, ¿viste?
Era bravo.
¿Entendés?
Era difícil, era muy difícil.
A veces le decía, amigo, pará. Pero, no, un día, por ejemplo, me dice, Chetano, me dice, vos sos terrible. Me dice, sacamos el disco, estamos haciendo otro, tenés canciones. Me dice, vos me hacés divertir, me hacés cantar tango. Me dice, tenemos que ir a Sadaic. Bueno, vamos. Y fue, llegó a la ventanilla y dice, bueno, hola, buen día. Vengo acá a asociar a mi compañero. ¿Viste? Por ejemplo, son detalles. Que no era nada. O sea, no. No es. Era una cosa. Pero era. Era una acción como diciendo, loco, este tipo para mí vale la pena. No está informado o no piensa en ser socio de Sadaic. Y es un compositor que está trabajando conmigo. Vamos. Pagó 70 pesos, no sé cuánto era en esa época, año 95. Y me asoció. Inconscientemente, hoy yo tengo una cuenta de Sadaic. ¿Entendés? Y tengo una mutual. Un día tenía un Marshall yo, un Valvestay híbrido, y se me venía saltando los fusibles, qué sé yo. Pasó por Sadaic él. No sé si fue por un adelanto o qué mierda. Volvió y vino con una caja de cartón que decía Marshall. Me dice, Tano, acá tenés un equipo que anda bien. Ricardo, bueno, después te lo pago con el show. Me dice, no, ahí tenés el equipo. ¿Viste? Cosas así, cuando sabía que yo no dejaba la guitarra nunca en la gira. Él le gustaba que cuando yo tocaba la guitarra criolla, pues nos metíamos en cualquier lado, loco. Nos metíamos en cualquier lado. Y el micro cargado esperando, no. Y nosotros ahí con 6 pibes de la madrugada a las 7 de la mañana, ¿viste? Cantando, qué sé yo, por ejemplo. Y era así, y nos reíamos porque hacíamos eso, después hacíamos alguna propaganda de televisión, cosa que escuchábamos de pibe. Esto, por ejemplo. Era un tema de Mason Black and Palmer que lo tocamos todo el tiempo.
¿Qué se agarraba? ¿Por tocar, por disfrutar qué pasa con la música como juego más que otra cosa? Porque uno imagina que estás vos con Ricardo en micro de gira y vas a hacer tema de Sabbath, de Ozzy, de Motorhead.
Era una radio permanente.
Y sin embargo van haciendo otras cosas. Es como una fonola. Era una fonola.
Y haciendo otras cosas también, porque pará acá, a ver qué hay acá. Y meterse en los barrios. Era una locura terrible. Pero, para no desviarme, porque es importante esto para aclararlo, ¿viste? Lo que me dejó también fue un convencimiento firme en lo que yo haga. Una vez estábamos en un camarín, mirá, estábamos tocando. Creo que ya habíamos sacado el disco de Las Cartas, el primer disco. Y creo que hicimos unos cementos ahí.
Tremendo disco Alma Fuerte.
Tremendo disco.
Tremendo disco Alma Fuerte.
Y en un momento en un camarín me mira y me dice, Tano, prepárate porque viene la tuya. Y yo le digo, no lo entendí. Y estábamos en la parte que había un espejo. El espejo apareció después porque tocó Ingrid Maestri y pidió el espejo para verse. Antes no, estaba todas las paredes pintadas, ¿no?
Conté sobre el show de Ingrid que después nunca más quiso volver por lo. Vamos a desmitificar cemento, una reverenda porquería.
Y era un galponazo, pero tenía esa mística, loco. Yo me acuerdo que cuando antes de tocar con Alma Fuerte, cuando estaba también en mis bandas under, íbamos a cemento porque sabíamos que era un lugar que tenía la movida. Claro. Fue muy importante para la historia de las bandas personales. Hasta para Los Redondos fue importante cemento.
Todos tienen que pasar por cemento.
Y bueno.
Entonces, ¿cuál era la tuya que dijo?
No, y me dice, prepárate porque viene la tuya. Yo me fui de ese lugar Tocaban bandas teloneras, bandas invitadas, no teloneras, no me gusta así teloneras. Y bueno, y volví y estaba sentado ahí y le digo, che, escúchame, ¿sabés cuál es la mía? La que estamos haciendo, boludo, le digo. O sea, de que ya estoy la mía. No, 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 vos preparate porque va a llegar la tuya, me dijo. Y después, en un tiempo, más adelante, él veía que yo tenía unas canciones, ¿no? Como esta. Al pasar por las altas cumbres, fui a parar entre la serranía. Me decía, qué linda canción que se dio, me dice. Y yo le decía, pero no es para un disco más fuerte. ¿Y por qué no te armás? Me dice, él me decía, ¿por qué no te armás un bibliorato? O un cuadernito. Que después terminaron siendo la carpetita de la compu. Y me dice, ¿y te armás unas canciones? O sea, boludo, me dice. Y bueno, y así terminó saliendo el disco Puesto en Marcha, por ejemplo, en el 2001.
Y... No le daba para nada, cosa que pasa en muchos músicos, que les da celos el crecimiento de quien está en su banda.
Era un tipo muy celoso de las personas cuando las apreciaba. Conmigo era terrible.
¿No le gustaba que fueras a tocar de invitado a otros músicos?
Le daba un poco por la pelota, pero conmigo no. Conmigo tenía carta libre. O sea, andá. Loco, por ejemplo, una vez me dice Chetano, me dice, llamó Flavio y dice que va a tocar los Caira y sí, vamos. Vamos. De hecho, fuimos a Buenos Aires vivo. Que después de ahí terminamos en Mendoza. Pues. Pero bueno, me dice, van a tocar acá en un lugar... No me acuerdo el nombre, era en la calle Corrientes. Y me dice, yo no quiero ir ahí. Me dice, tío, la verdad me siento raro, pero vos tenés que ir. Bueno, listo, voy. Me acuerdo que yo había dejado una guitarra en la casa de él, que estaba en Devoto. Y me dice, bueno, che, le digo, mirá, no quiero pasar por la sala de ensayo. Le digo, porque tengo que ir para el centro, me tomo un remis. Y bueno, pasá por acá y llévate la guitarra. Pasé, era una Les Paul que yo tenía. Ya era Peso Argento, ya había grabado Peso Argento, en ese momento yo pego esa viola, que la pego por él también. Y me voy a tocar con los auténticos, ¿no? Allá, perdón, con los fabulosos, fabulosos Cali. Estábamos con Flavio, Flavio subió con una remera de Boca, unas medias de Boca, son terribles.
Un ser horrible, gallina como yo, así que sí. No entiendo cómo subiste ese escenario.
Sí, yo lo miraba y digo, no voy a tocar con este tipo, con esas medias. Pero no, es una persona maravillosa, Flavio, es un re músico. Bueno, ese tipo de cosas. Y bueno, hasta el día de hoy yo me acuerdo que Ricardo también, él decía mucho, ¿viste? El mejor. Y yo, loco, no digas esas cosas, a mí me da vergüenza. No, pero, ¿viste? Le ponía mucho énfasis. Y bueno, así fue todo el tiempo. No, después nos distanciamos, porque... Él decide seguir su carrera y... Pero bueno, él falleció en octubre y yo había hablado con él en julio. En junio había hablado con él también.
¿Qué película te pasa en el momento que te das cuenta que ya está, que se fue Ricardo?
Y mirá, para mí es raro porque como yo estoy haciendo las conmemoraciones al más fuerte, que la hago una vez al año, por una decisión propia, y busqué la gente que sea... independiente para hacer esto. Esto no se compra, no se vende. Lo gestionamos nosotros y vamos al frente.
Que de hecho vas a hacer ahora.
Sí, ahora después te nombro una fecha que tengo acá. Me pasa de que lo tengo presente todo el tiempo. Porque, qué sé yo. Vamos, che. ¿Por qué dejar? Yo lo toco en vivo, lo canto. Hay otras canciones que canto yo, otra que canta Leo Radaeri, que es el bajista. Por eso lo interpretamos nosotros esto. Pero es como que lo tenés latente todo el tiempo. Siempre yo salgo a tocar CTM, se presenta ahora el domingo en Moody, ahí en Ituzaingó, y ahí tocamos el disco Vive, tocamos temas de otros discos, y también hay parte de la discografía de Alma Fuerte. No lo puedo ocultar eso. Es mi discografía.
Pero yo te decía antes de los riffs, el sonido que vos tenés es... imposible de
es una, darte cuenta es un estilo,
que sos vos, es un estilo. Marca. A veces, cuando ponemos temas de... Bueno, el primer disco más fuerte me parece un disco infaltable en la historia del heavy en este país, o de Latinoamérica. La manera de ataque que tenés con la guitarra es abrumadora. O sea, no importa... es tremendo. Es, ¿Tenés por ahí el primer disco de Alma Fuerte, NASA? Ahí va a buscar NASA. Mientras, si querés, tirá las fechas que tenés. Porque hay un show que va a ser corto, es un show de 3 horas. Y va a ser con toda la discografía de Alma Fuerte, la de CTM.
Ah, sí, se conmemora Alma Fuerte. Acá en Buenos Aires es el 24 de octubre. Esto va a ser en Arena Sur. Lugar que también... A veces buscamos lugares que también pasó Alma Fuerte por ahí.
Un hermoso lugar.
Sí, después sí, aparte estamos muy atrás de eso. Estuvimos la otra vez mirando toda la acústica, poniendo unos retardos para la gente, porque conocemos cómo es el lugar. Va a estar fabuloso. El 10 de octubre lo hacemos en la Sala de las Artes, que era el antiguo Willie Dixon.
Sí.
Lugar mítico para Alma Fuerte también. Rosario es una plaza obligada. Eso va a ser el 10 de octubre.
Willie Dixon, un lugar para 1000 y algo de personas, hermoso.
Sí, muy lindo.
Te acobija, te agarra, te abraza, es un lugar hermoso.
Y después salió para hacer también San Luis. Digamos por ahí, centro por ahí de lo que es la República Argentina. Hay mucha gente que se puede acercar de Cuyo, mismo de sur de Córdoba. Bueno, lo vamos a hacer ahí. Es un lugar que Alma Fuerte tocó poco, pero Ricardo tuvo una cierta estadía también, él personalmente en esa provincia. Tiene un poco de buscar a veces lugares que también tienen mucho que ver, ¿no? Con tanto con la trayectoria de la banda como también con cosas personales de cada uno. Y después es muy probable, creo que ya está, me lo acaban de confirmar ahora, que el 23 de enero, día de mi cumpleaños, día de cumpleaños del señor Flaco Spinetta. 23 de enero vamos a estar en Black House, esto va a ser en Mar del Plata. Otra ciudad muy importante para la, digamos, la trayectoria
de Alma Fuerte. Y decíamos fuera del aire que Mar del Plata por fin no solamente hace, que está armando temporada todo el año para las bandas.
Bien.
Y están explotando.
Y después sí, después tengo, por ejemplo, el 19 de enero, esto sí es importante, muchachos, acérquense a la ciudad de San Justo, mi ciudad, donde voy a hacer un concierto extenso, donde repaso toda la discografía. O sea, ahí hay de todo. Hay Alma Fuerte, hay CTM. Por ahí surge alguna canción que reflote de alguna banda que me guste. Por ejemplo, nosotros solemos tocar Total Que de Vox Dei e Insoluble de Papo. Quizás salga algo nuevo por ahí. No nuevo, o sea, reflotemos algo por una cuestión de reivindicar, ¿no? No nos olvidemos que los 70 fue una época muy rica para la historia de lo que es el rock argentino. Yo digo rock argentino porque vos sabés que los brasileros no tocan como nosotros.
De hecho, Damián tiene una teoría que vos la vas a avalar.
Tano, yo lo que digo es cómo hace el resto del mundo para convivir con la idea que no son argentinos. Es difícil levantarse todos los días en Suiza,
totalmente.
En Brasil, en Indonesia y decir, che, no soy argentino,
no,
que
los
son
brasileños
los mejores.
Que dicen, estamos tan cerca, podríamos haber estado del otro lado y quedamos de este.
Imagino que estás de acuerdo, Tano.
La gente del chileno tiene una, dice, no tengo cómo pasar. O sea, tengo una cordillera de
la cordillera, la trepa.
Me encantaría ser argentino, pero no puedo, soy chileno.
Y bueno, se equivocaron de lugar, muchachos.
Yo voy a proponer una cosa. Vamos a poner Alma Fuerte, que y después el Tano va a cerrar con una canción tocando él. Y yo propongo que antes que termine el año pases y estemos más de una hora con la viola, con
Dale.
Escuchando música que nos gusta, que te influenció, bandas, Sabbath, cosas de afuera, que por más que es nacional rock, siempre decimos que hay bandas que nos cruzan y que son de otro país. O sea, Sabbath para vos habrá sido una banda muy importante, Ozzy también, Motorhead también. Floyd, los Beatles, Creedence, y empezamos a jugar con otras cosas porque Cecilia nos va a pegar un tiro en la cabeza. Cuando yo digo cómo entra el Tano y el ataque del Tano cuando toca, escuchen cómo empieza la canción y es Alma Fuerte. Y es imposible no darte cuenta que es él el que está tocando por la manera, y el ataque es lo que van a escuchar en este instante. Por lo que diga más. Si Ricardo no canta, la canción te aplasta igual. O sea, tiene una manera de encarar los ataques, los acordes, las formas, las maneras, que es imposible no darse cuenta que sos vos el que está en la guitarra. Y por más que te dé vergüenza, Ricardo tenía razón, sos muy groso.
Bueno, muchas gracias. Es así. Espero aprender más todavía.
Pero vas a aprender toda la vida como todos, o no sé si el día que aprendemos, pero venga, Cese, venga, Elía, para acá. Venga para acá, Elía. Pero es imposible no decir que es un guitarrista del recontra carajo, una influencia para todos los que nos gusta el heavy metal y el hard rock. Y que de verdad tenemos que poner fecha, y cuando vos quieras de acá a fin de año hacemos un desde que quieras llegar a la radio, empezamos a las 9 hasta las 12 del mediodía, cuando quieras hacemos otro tano más. Sí, porque nos quedamos cortos, 45 minutos con el tano es muy poco.
Hacemos algo con viola, sí, tranquilo, con viola, y charlamos también sobre las canciones y las bandas. Me parece genial, Pablo, yo te agradezco mucho este espacio. Me hiciste pasar por unas reflexiones que me parecieron muy importantes, lo que hablamos de Ricardo. Sepan de que no hay otro igual. Y bueno, ya ahí tiré las fechas, así que estén atentos a las redes sociales que tenemos nosotros.
Sí, lo vamos a tirar en las redes ahora cuando subamos el reelcito.
Que son muy personales.
¿Está saliendo bien ese reel, en ese video en Instagram? Ahora sí. ¿Está que estaba saliendo ante la pared? ¿Se había movido? ¿Qué ha pasado?
Siempre estuvo el tano.
Ah, muy bien.
Es el pelo del tano.
Muy bien, muy bien.
El pelo, cada vez menos.
Tano, gracias por haber venido. Y si querés, cerrá vos tocando y ya nos despedimos nosotros.
Algo cortito, mirá.
Dale.
Cosa porque me olvidé del tema. Está bárbaro. Es puramente improvisado.
Improvisación. Tano, gracias por haber venido.
No, a contrario, te agradezco mucho.